un informativo. Así que en un ratito volvemos.
Tarde en todo el país, cielo cubierto en la ciudad de La Plata, la temperatura 13 grados, 6 décimas, la humedad 94%. Cientos de miles de fanáticos se acercan a Villa Domínico para despedir al Indio. Mientras cada vez más personas llegan a la zona del microestadio de Gatica, la familia del Indio Solari sacó un nuevo comunicado para que la jornada se siga transitando en paz. En el mensaje piden que sigamos despidiéndolo así, tal como merece, porque se lo ganó, en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós. Derrumbe de la industria textil, que perdió más de 22.000 empleos desde fin del 2023. Según un informe de la Fundación Proteger, se registró una caída de 23,3% interanual de la actividad. Como resultado del primer trimestre del año, la producción textil cayó casi un 27% respecto a 2026 y un 33,7% con respecto a 2023. Zverev le ganó a 5 sets a Cavoli y se quedó con el título en Roland Garros. El alemán de 29 años se consagró por primera vez en su carrera en Grand Slam. Zverev, número 2 del ranking, se impuso luego de 4 horas y 16 minutos de juego ante el italiano número 10 del mundo. El tiempo en Tandil, partido de Tandil, la temperatura es de 12 grados, 6 décimas, la humedad del 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? AM1270.
FM971.
En Duplex. Provincia.
Decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas no es violencia.
Entonces está restringido el derecho de expresarse.
Pregunte. Reproduzca la información por los medios a su alcance.
Y un periodista se supone que informa, no que miente por definición.
El periodista este de mierda, el que siempre dice que va a renunciar Toto.
A mí no me molesta la crítica.
Mentiroso, farsante, operador.
Pregunte. Millones quieren ser informados.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian.
Son una mierda.
El terror se basa en la incomunicación. Pregunte.
Hay un imbécil muy pedante en un programa televisivo.
Justo estabas en el programa donde uno de esos es ese sorete este que miente con la economía.
¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana?
Rompa el aislamiento.
A mí no me molesta la opinión.
Yo cuando hablo de el 95% yo sé muy bien de lo que
es lo que hace esa pluma envenenada. El problema es la mentira.
Son solo periodistas.
También un sorete, es una mierda el tipo. Digo, me consta que es una mierda, que es un mentiroso. Un periodista.
Pregunte. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Lo cierro.
¿Qué paliza le pegaste al delincuente ese? O sea, yo digo, a mí me consta. Yo miro los diarios y el 95% de las cosas que dicen es mentira.
Cuanto más fuerte se grita, más grande es la realidad que se intenta esconder. 7 de junio, Día del Periodista, Radio Provincia.
Es un problema de ideologías y hasta ni de ideales, porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista. Creo que habría que empezar a pensar en virtudes.
Indio, la música de nuestras vidas. El homenaje de Provincia. Solo 6.70. cantando.
Estamos escuchando El Templo de Momo, canción que abría el último disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, año 2000. Y bueno, lo que sigue tiene que ver bastante, ¿no?, con este sonido y con un tipo que es parte de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ingeniero de sonido, de hecho, de Los Redondos. Participó en discos como La Mosca y la Sopa, Lobocito y Cordero Atado, los dos, ¿no? Luz Belito, Último Bondi a Finisterre y este Momo Sampler. De hecho, bueno, vamos a hablar un poquito con él. Estamos hablando del gran Mario Breuer. ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? Sale Reyes y Eddie Bainco te saludan acá en Radio Provincia.
Bueno, me escucho medio feo.
Ahí vemos si podemos mejorarte un poquito el retorno.
Qué mala suerte tenemos. Llamamos a un ingeniero de sonido y se escucha más o menos.
Se escucha mal.
¿No? Sí. Qué mala puntería. A ver si ahí estás escuchando un poquito mejor, Mario.
Bueno.
¿Estás bien ahí? ¿Ahí nos escuchás un poco mejor?
Ahí escucho un poco mejor.
Ahí vamos. Bueno, gracias por atendernos, gracias por estar acá con nosotros hoy, despidiendo entre todos, ¿no? Uh-huh. Todo un país despidiendo al Indio Solari. Bueno, vos compartiste muchísimo con él, te escuché hablando en estos días también mucho y contando algunas de las historias que te vinculan con él. ¿Qué te pasa cuando ves esta manifestación tan grande de todo un país rindiéndole tributo y queriendo despedirse de esta manera del Indio?
Bueno, en principio no hay una sorpresa. Yo lo conozco al Indio, como bien decís, yo he pasado mucho tiempo con él y no soy impermeable a las energías humanas, y todo eso. Yo no sé, yo me daba cuenta que el tipo que está sentado al lado mío no es otro músico más, otra persona más, sino que hay va un poco más allá, ¿no es cierto? Así que, nada, cuando uno va tallando el perfil de una persona como el indio, esto que está pasando a mí no me sorprende absolutamente nada. Era como obvio, él es un personaje, digo, si hablamos de personajes emblemáticos, él tiene un pequeño detalle comparado con otros personajes emblemáticos, que es una persona que guardaba mucho su intimidad, ¿no es cierto? Él no es que lo vimos saliendo Solari entrando a la cancha ahí, partido, fue a ver Boca River, después lo vimos a la noche bailando en tal lugar, se lo vio al Indio Solari familia comiendo en un restaurante conocido de la farándula. No, nadie sabe nada de él. Entonces eso lo hace como más emblemático, en un punto quizás más misterioso, ¿no? Pero la verdad es que a mí no me sorprende toda la gente que lo va a ver, como no me sorprende, como no... Digo, también me pasa esto de que cuando me preguntan ¿qué pensás de la muerte? Yo creo que el indio no se murió. Se murió un cuerpo enfermo que dejó de joderlo y de molestarlo. Y más allá de las especulaciones sobre si hay vida más allá de la muerte, digo, él queda muy, 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 muy vivo en nuestro folclore. Queda muy vivo en el corazón de la gente, en la piel de cientos de miles que se han tatuado su cara en la piel, ¿no? Tatuajes que ya no pueden salir. Es también como una especie de casi como una religión que se va transmitiendo de padres a hijos. Entonces, digo, él hizo una... movió mucho, y ese movimiento que él generó va a seguir girando. Esta última misa, la que está ocurriendo hoy en Avellaneda, créanme que no es la última misa, van a haber muchas misas más. Por ahí no está el pastor, por ahí aparece algún otro que haga de pastor o no, pero van a ir todos los feligreses, que son los que hacen realmente la misa. Sin los feligreses no hay misa.
Mario, sabes que ahí un poco hablábamos hoy del sonido de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y esa particularidad en la música, ¿no? No es una banda más de rock and roll, sino que tiene toda esa personalidad. Y vos atravesaste desde el otro lado, ¿no? Desde como ingeniero de sonido, la grabación de muchísimos discos y también como un cambio, ¿no? En la sonoridad. Recién escuchábamos, por ejemplo, Momo Sampler y nos confundíamos con él y algunas canciones ahí con el último Bondi. ¿Cómo viste vos ese cambio en el sonido de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota sin perder esa identidad que los caracteriza y que los ha llevado, bueno, a ser la banda más legendaria tal vez de nuestro rock?
Claro. Mirá, yo me han preguntado mucho al respecto. La verdad es que desde el día que yo empecé a trabajar con ellos, yo llegué, era el tercer técnico que probaban para ese disco o que entraba a trabajar ese disco, y me quedé y se ve que propuse algún cambio sonoro, porque después fui comprendiendo a lo largo de los muchos discos que cada disco que ellos hacían era un disco que sonaba distinto al anterior, tenía que sonar diferente, desde la composición, desde la performance y desde la ingeniería de grabación también. Cosa que a mí me caía muy, muy bien. La verdad, si te pones a pensar, la mosca y la sopa suena muy distinto al anterior, y muy distinto al lobo suelto, cordero atado, que después cuando llega Luz Benito te das cuenta, uy, otro sonido, otra cualidad, ¿no? Uno es un poco más rockero con un poquito de técnica, Luz Benito se pone un poco más hi-fi, y de repente aparece la electrónica. Entonces, cuando apareció esa electrónica, cuando aparece el último Bondi a Finisterre, tampoco me sorprendió porque yo había... A ver, no era una suposición, esto era una cosa hablada. El indio me decía, tenemos que hacer un disco, el disco anterior está buenísimo, ahora vamos a hacer un igualmente de bueno, pero que suene distinto, que suene diferente, que cada disco tenga su identidad, no solo de historia ni musical, sino también una identidad sonora clara. Así que el tema del cambio de sonido con Patricio Rey fue constante, siempre ocurrió.
Quiero preguntarte, Mario, por algo que dijiste más temprano respecto de esa sensación que vos tenías al tenerlo al tipo al lado, ¿no? Decir, bueno, este que está sentado al lado mío, dijiste, no es un tipo cualquiera, no es un tipo más. Pero vos, no solamente estuviste sentado al lado del Indio, estuviste sentado al lado de mucha gente muy importante, entre ellos, solamente por mencionar a uno, Charly García. ¿Sentís que realmente el Indio estaba en una cuestión, no sé, energética o intelectual, incluso por encima de esos otros artistas con los que trabajaste?
Yo no sé, sí puedo decir que yo no sé si hay una enorme diferencia entre Luis Alberto Spinetta, Miguel Abuelo, Charly, Indio Solari, dice Papo, nada.
Está diciendo todos estos nombres porque trabajó con todos ellos, ¿no? Sí, perdón.
Son todos artistas muy, muy, muy talentosos. Pero por ejemplo, uno de esos tiene un carisma que supera el de los otros, que es justamente el Indio Solari. El Indio Solari no solo tiene un carisma bestial, lo ha cuidado mucho, también con ese misterio de no aparecer por todos lados, sino que aparte se metió a transmitir digamos, su relato tiene que ver con la historia de gente. Él tiene esta cosa de romper las barreras entre los estilos, entre las clases sociales, las capacidades económicas, la intelectualidad o no. O sea, la gente que iba a verlos, algunos venían caminando desde la cava ahí detrás de Becker, porque no tenían para más que para ir caminando, y otros llegaban en su BMW o en su auto importado y lo dejaban en un estacionamiento privado ahí cerca. Pero cuando entraban al estadio, cuando entraban al lugar y se juntan todos en el todo, se quiebra todo, y esto me parece que de alguna manera es una magia del Indio. Hablarle a la gente sin importar si sos derecho, si sos macho, si sos gay, si tenés mucha guita, sos pobre, si sos chorro, sos un genio científico, no importaban los títulos. Él le hablaba a la gente por encima de los títulos, por encima de los barrios, por encima de la educación, y yo creo que eso lo hizo a él una persona con una enorme credibilidad. No importa si lo que decía era cierto o no, era una persona con credibilidad. Yo te creo, más allá de que digas la verdad o la mentira.
Bien.
Yo te creo, y eso es algo que le pegó mucho a la gente y es lo que lo convirtió en esta persona que...
Imagino que hay algo de ese...
Semana, ¿no?
Sí, imagino que hay algo de ese respeto, digamos, por el público que vuelve del público hacia él, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso de tratarlos como sujetos y no como objetos de un mercado, ¿no? Que van solamente a comprar una entrada... Disco. Hace un ratito estábamos hablando con Gillespie y yo le contaba una charla que tuve hace unos cuantos años con Gustavo Gauri, que en algún punto es una especie de colega tuyo. Es un colega tuyo, ¿no? Sí. Pero digo, continuó. Sí, vos fuiste
claro,
como...
Y también grabó a...
Claro, por eso digo, digamos, son colegas incluso en esta metida, en esta tarea. Y me acuerdo que él me contaba que en un momento le decía yo a Gillespie recién, el Indio decía, ahora me pongo el monóculo, ¿no? Como acá, ahora nos vamos a poner a laburar muy fino, a hilar muy fino y a trabajar en serio cuando ya estaba todo maquetado. ¿Cómo era, desde tu perspectiva, el Indio en ese sentido, en el laburo, en cada uno de los discos, en el laburo cotidiano, encima de los discos? ¿Cómo era su ética de trabajo?
Mirá, en un punto era muy exigente, eran sesiones por lo general largas. Mencionó que por algún lado se decía que ellos hacían trabajar durante 20 horas a la banda y a los técnicos y todo eso. Yo, a mí siempre me preguntaron a mí cuando quería parar de trabajar, nunca decidieron ellos, pero se trabajaba igual mucho. Yo pautaba muchas horas de trabajo y se buscaba, pero ¿sabes una cosa? El Indio tenía muy claro qué es lo que quería. Sky sabía muy bien qué color de guitarra tenía que dar, y eso hace muy fácil mi trabajo. ¿Viste? Una cosa es cuando viene alguien y dice, mira, el sonido tiene que ser más agudo, con un poco más de efecto, tal vez me haga recordar aquel sonido de guitarra de Jeff Beck en tal y tal tema. Yo voy derecho para ahí, eso comparado con che, no sé, bueno, a ver si a la guitarra metele algo, una cosa, una magia, fíjate a ver qué le podés poner, y qué te gustaría, y no sé, veamos, eso me mata. Pero el Indio y Sky tenían muy claro que tenían a dónde iban y sabían cuál era el lugar de cada uno de los instrumentos, entonces yo lo iba ubicando, y si no estaba yendo en ese mismo lugar, me lo decían sobre el pucho. Fuera de eso, aparte tengo que decir que siempre la comunicación con ellos fue una comunicación por demás cordial y amable. Cuando viajábamos a mezclar al extranjero, viajábamos como un grupo compacto, íbamos a comer todos juntos, y nada, realmente me han tratado como si fuera pariente, con alumno con mucho respeto. Y trabajar con ellos y sobre todo con el Indio, era como el decálogo del buen cliente de hacer discos, y tenía un tilt positivo en cada ítem, ¿sabes?
Mario,
en lo profesional, en lo respetuoso, en el humor, en la charla, en la conversa, yo disfrutaba mucho. Me ponía muy contento cuando sonaba el teléfono para tomar tiempo mío para el próximo disco de Los Redondos.
Mario, ¿sabes qué? Recién hablábamos un poquito de Momo Sampler, porque escuchábamos El Templo de Momo, y bueno, es un disco que se ha relacionado mucho con tu figura por el hecho de que fue más laburado, ¿no? Justamente con samples y desde el estudio. Te quería preguntar específicamente con ese disco, y después vos también participás en la grabación del primer disco solista del Indio. ¿Cómo fue esa transición y, bueno, tener que adaptarte de alguna manera a trabajar solo con él y ya no con toda la banda? O por lo menos no los Redondos, ¿no?
Yo tengo que decir, tal vez no suene muy humilde lo mío, pero tengo que decir que la adaptación es lo mío. Yo creo que parte del éxito de mi carrera laboral y profesional tiene que ver con eso, con saber adaptarme en cada momento, con tener la capacidad de saber leer la necesidad del otro, y si el otro no sabe qué es lo que necesita, tal vez entonces eso es una característica que a mí me ayudó mucho en la carrera con todos, y me tocaron algunos difíciles, pero me ha ido bien en general. Yo diría que no sé, el 99,9% de los casos.
Bien, bueno, Mario, qué placer tenerte. Gracias por este rato de charla con nosotros. Te mandamos un abrazo. Nos estamos acompañando un poco entre todos en este contexto de tristeza y de recuerdo. Así es que es un placer haberte tenido aquí en Radio Provincia. Gracias. Te mandamos un abrazo grande.
Un gusto, gracias a ustedes.
Chau. Un placer, hasta luego. Bueno, ahí estaba Mario Breuer, uno de los cerebros detrás del sonido de por lo menos la última década de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Leyendo diario. sucios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero, que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos, buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la actitud de mi calle, y ahora tiro yo porque me toca, en este tiempo de blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle.
Encaramos la última etapa de este homenaje y esta cobertura por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari. Acá escuchábamos Vencedores Vencidos, vamos a una tanda y enseguida continuamos.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Un montón de radio. Provincia se une en una sola voz. Indio Eterno. Cobertura especial en dúplex. Móviles en vivo. Repasamos su obra, su pogo y su leyenda. El legado es inmortal.
Damas y caballeros.
Porque el fuego no se apaga. Indio Eterno.
6:30 de la tarde, estamos en comunicación con nuestra compañera Marita Duarte, que ha estado toda la tarde del día de hoy en la cobertura especial de FM Provincia. ¿Qué haces, Marita?
¿Qué tal, chicos? Bueno, en este caso, para contarles que sigue llegando gente a esta despedida, empieza a llovinar acá en la zona de Avellaneda, imagino que, bueno, lo mismo pasará en La Plata, estamos muy cerquita, y la gente sigue esperando con muchísima ansiedad el momento de poder ingresar a este polideportivo para darle la despedida, para darle las gracias, para darle el último adiós al indio. Y quiero compartir con ustedes un pedacito de una conversación que mantuve recién con Aníbal Fernández. Él hizo un posteo en redes, bueno, a las pocas horas del fallecimiento del indio, donde cuenta, bueno, un poco la amistad que tuvo con él y la única foto que se tomó con el indio. Si les parece, compartimos esta conversación que ocurría acá mismo hace un ratito nada más.
Sí, claro.
Caso.
Es muy difícil explicarlo eso, ¿no? Uno no sabe ni cómo llegó a hacerse esa relación hace muchos años. Por tratar de acercarme a mi hijo, que me había dado cuenta que a los 12 años no tenía recuerdos por la política, por el trabajo, por lo que sea, tenía que encontrar alguna alternativa, y la alternativa fue la música y la música de Los Redondos. Y un día un amigo me hizo el contacto y nos juntamos y charlamos un montón, y después otra vez, y después otra vez, y después otra vez, y no sé explicarlo. No te podría explicar eso. Aunque tuviera un premio, no podría explicarte qué fue lo que pasó para llegar a tener una buena relación. Bueno, la tuvimos, la conservamos, lo respeté, él hacía de su vida privada un culto y yo respeté ese culto.
¿Lo habías visto hace poquito? Porque vi un posteo
nunca
tuyo.
Nunca tuve una foto con él, nunca. Habíamos acordado con él. Pues yo le dije que no quería tener la foto por temor a que un día alguien o te la robara o se te cayera la billetera o el teléfono o lo que sea. Y él me dijo, bueno, te lo agradezco, una forma de cuidarme, y lo cuidamos. Y cuando me estaba por ir el 31 de marzo, o sea, 66 días atrás, le dije, viste que se cumplen las cosas. Cuando uno es serio y respeta al amigo. No, pero sácate una foto ahora, qué sé yo. Nos sacamos esa foto, que hubiese conservado muchos años sin mostrarla, pero habiendo sucedido esto, le pertenece a todos. Lo acabo de hablar con Virginia, con su mujer. Mirá que yo la mostré, la foto. Yo creo que ya no me pertenece, a mí le pertenece a todos eso. Eran 66 días y bueno, ya está, eso ya pasó y ahora ver.
¿Y en ese momento lo sentiste como algo especial, lo de la foto?
Sí, estaba un poquito deterionado él, y estos tipos son muy fuertes, muy erguidos, muy bien puestos, no se bancan esa situación. Yo lo que entendí es que uno tiene que ser digno para vivir como él lo fue, y digno para morir también.
¿Una frase, una canción?
No, yo soy fanático de todo eso, de un poco más, un poco menos, conozco casi todas las cosas y a veces algunos me puedo acordar los títulos, pero si me das un poquitito de ventaja con la música, lo relaciono rápidamente, pero todo ha tenido. Hay temas que me gustaron. Él en el último recital en Mendoza me dedicó Etiqueta Negra porque él sabía que me gustaba. Acá hay un amigo mío que no lo puedo nombrar, pero sé que le gusta Etiqueta Negra, no sé por qué, pero le gusta Etiqueta Negra, entonces yo se lo voy a dedicar a él. Son esas cosas que, a ver, pueden ir a buscar el video y la van a encontrar. Y yo me quería morir, no entendía nada porque nunca le pedí eso, lo hizo de su buena voluntad. Un tipo querible, buena gente, muy formado, muy culto, muy serio, muy responsable, no mandando mensajes envenenados que no sirven para nada, sino tratando siempre de ser positivo en su construcción. Me lleno de satisfacción de haber tenido esa relación que tuve con él.
Bueno, gracias.
Gracias a vos.
Bueno, ahí esa conversación que manteníamos hace un ratito con Aníbal Fernández, después de que, bueno, ya se estaba retirando en ese momento del sector donde, bueno, era el último adiós para, bueno, ya salir. Y, bueno, también tuvimos la posibilidad de conversar con Pablo Echarri y Nancy Duplá, que estaban formando parte de esta despedida con uno de sus hijos, ahí también muy conmovidos, y con ellos también pudimos hablar. Si les parece, compartimos también un pedacito de la conversación.
Claro que sí.
Una sensación nada más de esta jornada, donde hay emociones que se juntan, que se mezclan.
Una sensación es una profunda emoción, digo, más allá de la tristeza. Tal vez el detonante sea la tristeza, pero después te lleva a una profunda emoción, porque te arrastra a cantidad de recuerdos que datan de momentos muy tempranos, ¿no? Adolescencia. Yo soy de acá, de Villa Domínico, y nosotros lo primero que hicimos cuando salimos, cruzamos el charco a Capital, fue ir a ver a los Redondos del Ricote. Teníamos la costumbre de verlos todos los fines de semana, así que los veíamos cuando estaban en los boliches, en Cemento. Y es parte de nuestra vida, digo, nos abrió los ojos, nos indicó el camino, nos regaló canciones bellas, pero también te mostraba, te contaba con algunas metáforas hermosas cómo era el mundo afuera y qué cosas... a qué cosas tenías o qué no tenías que hacer, por lo menos para tratar de caminar un poco mejor. Fue más que un músico, ¿no? Fue un filósofo que nos mostró un poco cómo era el mundo.
¿A vos qué te pasaba ahí? ¿Los veía? Estábamos, bueno, todos ahí. Qué difícil, y que tiene algo de mágico también estar ahí tan cerca en una capilla ardiente.
Sí, te impacta cada apoyo, cada grito de dolor, de desesperación y de agradecimiento. Se escuchaba mucho gracias, 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 porque a uno lo primero que le surge es eso, como te lleva directamente a este lugar que decía Pablo, de los inicios, de los orígenes, ¿no? De esos momentos de melancolía que uno tenía en la juventud y escuchabas una canción del Indio y empezabas a entender todo y empezabas a pararte de otra manera. Por lo menos en mí funcionó así, medio terapéuticamente, cuando los empecé a conocer, y no los dejás de conocer, porque después me uno con Pablo con una pasión férrea, fuerte, entonces ahí nos alquimizamos los dos y nos hemos pasado horas analizando algunas letras o, bueno, flasheando con la música. Así que, y bueno, y el privilegio de poder estar acá y poder ver todos esos rostros de desesperación, porque lo que mueve un poco la música del Indio es esa, ¿no?, conciencia colectiva dolorosa del barrio, de pintar esos personajes oscuros con una poética extraordinaria. Así que, bueno, en lo personal, conmovida, muy conmovida.
Gracias.
De nada, te dimos.
Bueno, Marita, excelente laburo. La verdad que has estado toda la tarde ahí. Te agradecemos muchísimo el laburo a lo largo de toda la jornada del día de hoy. Excelentes testimonios de la gente, también de gente conocida, famosa, y también los anónimos que han ido a despedir al Indio Solari. Excelente laburo. Escuchando Esa Estrella Era Mi Lujo, y bueno, estamos para cerrar la transmisión del día de hoy en comunicación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien hoy temprano se despedía del Indio Solari, pero hoy también lo hace acá desde el aire de la radio. ¿Qué haces, Axel? ¿Cómo estás? Ale Reyes y Eddie Oenco te saludan.
Bien, bien, escucho con mucho ruido, no sé si a ustedes les pasa lo mismo.
No, te escuchamos perfecto. Ahora vamos a ver si podemos...
Bueno, yo entiendo, así que no te preocupes.
Perfecto. Bueno, contanos un poquito, ahí estuviste ahí en la despedida del Indio, un poco algunas impresiones de este momento tan, tan importante que no dentro de la cultura argentina.
Mirá, no, primero, impresionante la multitud, además la actitud con la que se acercó tanta y tanta gente, más de 50, 60 cuadras de cola para despedirlo al Indio, y me parece muy importante, muy destacable que lo podamos hacer en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que bueno, que continúa, y que lo que uno ve son expresiones de agradecimiento y obviamente también de dolor, y también creo que lo masivo, lo colectivo, que es parte del ADN del Indio Solari, también se presentó en su despedida, ¿no?
Totalmente. Axel, ¿cuánto del legado del Indio? Sé que es importante para vos, que ya lo contaste, que lo escuchás, que forma parte de tu discografía personal, privada, de tu educación sentimental, podríamos decir. ¿Cuánto de ese legado del Indio, de su ideario, de sus personajes, están presentes también en tus ideas y en tus convicciones, en tu día a día?
No, bueno, la verdad que las canciones del Indio lo acompañaron a uno durante toda la vida, a mí desde que empecé, ¿no?, a escuchar por mi cuenta. Dejé de escuchar canciones infantiles y empecé a escuchar rock nacional. Bueno, por supuesto que fue parte de ese universo, y queda asociado a diferentes momentos en lo personal de la vida de uno, tanto bueno los hechos que tienen que ver con haber ido a escucharlos, o también los momentos donde participó, de momentos personales y yo diría sentimentales de la vida de cada uno. Después, en cuanto a lo colectivo, en cuanto a su mensaje, en cuanto a su poética, su lenguaje, en cuanto a la sensibilidad que expresa, por supuesto que creo que hubo siempre una comunión entre lo que yo me animo a decir, entre lo que pienso, entre lo que creo, entre lo que siento, y mucho de lo que expresó el Indio. Obviamente todo lo que nos gusta, y seguramente incluso de otras ideologías, algo de eso habrán sentido, ¿no? Pero lo maravilloso es que es un cantante popular como hay poquísimos, y que se supo ganar el cariño, el afecto y sobre todo la familiaridad, ¿no?, con miles, cientos de miles, tal vez millones, ¿no? Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que marca no una época, sino varias, la música del Indio y de los Redondos.
Totalmente. ¿Hay algún concierto, recién mencionabas, alguna experiencia, algún concierto de los Redondos que recuerdes en especial, algún show que hayas ido a ver que te haya marcado especialmente, por con quién fuiste, por cómo fuiste, por lo que pasó en el escenario?
Mira, paradójicamente, obviamente, en la época en que estaban los Redondos, pero te diría, el último que fue acá en el Estadio Único, que tuvimos que ver incluso con la organización, que fue de los Fundamentalistas, pero estuvo el Indio a través de un video que había grabado especialmente. No sé, ni siquiera en aquel momento parecía que era en vivo, estaba en vivo, y forma parte, bueno, de esa suerte de despedida. Lo veo hoy uno en retrospectiva, porque fue el último recital. Y a mí me marcó porque también fui con mi familia, mis hijos, que también ahora lo escucharon, y bueno, y dependiendo de la fase, pero también conmovidos por la música del Indio. Así que ese último cierra para mí también un ciclo muy largo de presencia, ¿no? Que se cierra hoy con su despedida, pero que abre una nueva etapa también, porque el Indio claramente no se murió.
No, claro. Sabés que, bueno, veíamos y seguimos viendo por las pantallas esta increíble demostración de cariño, esta increíble demostración del pueblo, ¿no? Saliendo y dándole el último adiós al Indio Solari. Y obviamente, muy difícil no recordar la muerte de Maradona. Y muchos también hoy hablaban de, haciendo un paralelismo que solamente comparable con la despedida de Eva Perón, ¿no? ¿Qué te mueve a vos ver a toda la gente? Como bien decías vos, ¿no? De todas las banderas políticas, gente que igualmente no le ha bajado un poco el discurso del Indio, sin duda, me parece que lo tienen como referente. Bueno, esto, ¿no? Conviviendo en paz, en tranquilidad y también durante tanto tiempo, y parece que se va a extender por unas cuantas horas más.
Sí, no, recién estaba hablando, por supuesto que va cayendo la noche y se hace, hay gente que está hace muchas horas. Nosotros siempre acompañando, puestas de salud, puestas también para hidratarse, el acompañamiento de los bomberos, defensa civil, bueno, de diferentes cuerpos de la fuerza de la provincia de Buenos Aires, y bueno, intentando eso, que espontáneamente ocurrió también, que un público respetuoso, como diría el Indio, respetable, ¿no? Uh-huh. Y y lo que, bueno, lo que esperamos es que sigan aquellos que van a despedirse armándose también de paciencia, porque es una multitud, como decías, casi inédita. Sí. Entonces hace falta eso, pero bueno, lo que yo vi, expresiones de cariño, de amor, también desgarradas, mucho de agradecimiento ahí adentro en el lugar donde está hoy, donde están sus restos. Yo creo que la palabra que más escuchó es gracias, después mucho aplauso y después testimonios personales, individuales, que se escucharon pero que se veían ahí, también gente que vino ya con sus hijos pequeños, familias enteras, grupos. Bueno, creo que también, mira, al mismo tiempo reaviva así un poco lo de tomar la calle, los espacios públicos. Lo hemos hecho últimamente mucho para la resistencia, que es una palabra muy afín al arte del Indio, pero que se haga ahora también en el marco de esta despedida, yo creo que carga de fuerza, ¿no? Y da mucha esperanza también.
Totalmente. Me preguntaba, viendo a tanta gente manifestándose, un par de cosas. La primera tiene que ver con, vos tenés un rol institucional muy importante, pero te quiero preguntar en términos personales, ¿qué te pasó con este asunto de que se le negara a un artista popular como el Indio Solari la posibilidad de despedirse en la Casa del Pueblo, ¿no? De despedirse en el Congreso y de hacerlo con todos los honores que se merecía? ¿Qué te pasó viendo eso?
Mira, lo que te digo, porque fue como lo experimenté, ni bien nos enteramos de que ocurrió, inmediatamente planteé y transmití que estaba disponible cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, sabiendo aún que es un esfuerzo, obviamente, organizativo y que todo lo que involucra, pero que estaba disponible cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, que la familia resolviera que era adecuado. También al mismo tiempo declaramos por 3 días, decretamos duelo en la provincia, creo que expresando la pérdida de un artista popular, al que le gustaba, al que no le gustaba, al que lo que sea, creo que es una cuestión de respeto también, de una sensibilidad que tenemos. Y después, bueno, cada uno o cada sector se tiene que hacer cargo de lo que piensa, de lo que defiende y de hacia qué lado mira. Acá en la provincia de Buenos Aires me parece que es unánime y es en representación de la sociedad en su conjunto que hay que se resolvió darle un respetuoso adiós y al mismo tiempo que la familia tomara las decisiones sobre cómo y dónde hacerlo. Después el resto también va quedando sedimentando, ¿no? En la historia. El resto, otras decisiones, otras actitudes.
Bien, estoy pensando en estas casi 10 kilómetros de personas que están esperando para despedirse del Indio, en lo masivo que ha sido, bueno, todo movimiento de estos últimos días, en lo espontáneo también de cómo la gente se encontró y se juntó. Nos estamos preguntando mucho, más allá de que sabemos del cariño y entendemos que esta obra que el Indio desplegó y la forma de vincularse con su público lo acercó mucho a los corazones de la gente. Todos nos preguntamos un poco, ¿qué sentís que había de especial en el Indio? ¿Qué entendés vos que había de tan especial en el Indio para tocar el corazón por lo menos de tres generaciones y de tanta gente en la Argentina y convertirse en este fenómeno tan especial y tan argentino, ¿no?
Sí, muy argentino. Ese es un elemento. Que hay algo que se juega en las letras, en la poética del Indio, que tiene que ver con nuestra identidad, que ahí hubo una conjunción, un maridaje, digamos, entre su arte y sentimientos muy profundos que en diferentes épocas y diferentes generaciones tenemos, que eso sería lo que más lo define, muy argentino, a diferencia también de otros cantantes, otros ídolos muy talentosos. En este caso creo que estamos ante alguien que expresa muy claramente una cuestión de la argentinidad, de nuestra identidad, y después fuera de la cuestión de los escenarios, de los discos, de las letras, de la música, hay algo de su actitud, ¿no? Que fue muy consistente, muy consecuente con lo que él pensaba y que la sostuvo a lo largo de muchísimo tiempo, aún con diferentes situaciones incluso complejas, por la masividad y bueno, toda la historia que conocemos, pero creo que es tanto lo que dice como lo que hace, y bueno, no se da muy a menudo, ¿no? Y además sostenido durante tanto tiempo, también uno conoce trayectorias, no me estoy refiriendo a nadie en particular, de artistas, trayectorias muy largas donde hay de pronto cambios en todo sentido. No es que el Indio haya sido una constante, por supuesto, pero sí hay elementos esenciales que se sostienen. De todas maneras, repito, creo que hoy cada uno con toda esa pasión que se puso despide a su Indio, ¿no? Claro. al que tiene, al que admira, al que recuerda.
Sí, totalmente.
Al que a esta altura extraña también.
¿Sabés qué? Pensaba, qué difícil era imaginarse una Argentina sin Diego, ¿no? Y ya pasó tanto, se ha convertido como en un referente de nuevas generaciones que por ahí no lo han podido ver, pero que le llega, ¿no? Mediante redes sociales, mediante recortes, la figura de Diego. ¿Qué te parece que va a pasar con la de Carlos Solari, ¿no? Que también estos últimos años también se ha expresado un poco más, ha salido de ese hermetismo tan típico que era su figura con Patricio Rey y su Renato Ricota, y se ha expresado un poco más políticamente al respecto. ¿Qué te parece que va a pasar con la imagen del Indio Solari en el futuro?
Perdón, ¿con?
Con la imagen del Indio, ¿no? De acá al futuro.
Ay, para, escucho muy mal, ahora escucho muchísimo ruido. ¿Con la imagen del Indio, decís? Perdón.
Sí, claro, digo, de acá para las nuevas
generaciones. No, creo que... Sí, ahí está, no, se me empasta un poco lo que yo escucho como... Pero no te preocupes, ya entendí. No, yo te diría que esto que ocurrió hoy, este acontecimiento, es un hito histórico también, es decir, que pone al Indio y a su relación con la Argentina y con su pueblo en otro lugar. Obviamente, porque a veces se expresan las cosas de esta manera y en determinadas circunstancias, pero bueno, hoy lo que se veía era que también en la angustia de la despedida y qué sé yo, se expresaron muchas otras cosas. Me parece que se convierte en un hecho histórico.
Sin duda. Pienso mucho en esta frase de Encuentro con un ángel amateur, ¿no? Una de las canciones que más nos impactó de la última etapa del Indio, también por todo lo que narraba y todo lo que contaba, ¿no? Y casi en el final, cuando dice que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida, ¿no? Creo que, no sé si compartís conmigo, en estos días también hubo mucha resistencia en la calle acompañando al Indio y expresando un poco esa idea que él ponía en su canción, ¿no?
Sí, siempre hubo una cultura de la resistencia asociada a la figura del indio, y bueno, es una etapa histórica donde claramente eso está sobre la mesa. Así que después bueno, como ha pasado que estos días todos hemos podido repasar intensivamente, ¿no? Uno como que se sintió no obligado, directamente era imposible no querer escuchar canciones del indio y recuperar diferentes momentos y parte de su historia. Así que me parece que bueno, que esperemos que esto, que es una despedida popular de masas, de un cantante y de un artista tan importante, bueno, también contribuya a otras reflexiones y otras potencias, ¿no?
Sí, Axel, la última, y para despedirnos ya, te quiero preguntar, ya que lo dijiste, ¿cuál fue la primera canción que fuiste a buscar, el primer disco que fuiste a buscar cuando te llegó la noticia?
¿Ahora?
Cuando recibiste la noticia, sí.
Sí, el tema el Ángel Amateur.
Bien.
Sí, porque además cuando lo escuché por primera vez me conmovió muchísimo porque tenía un sabor, ¿no? A despedida también.
Sí, esa frase de no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando, es desgarradora.
Sí, no sé, porque viste que las letras del indio admiten varias interpretaciones, obviamente, pero creo que muchos lo entendimos como una especie de manifiesto, ¿no? Uh-huh. Por un lado de hacer un balance, y por otro lado de dejar marcada una perseverancia, una actitud y una celebración, ¿no? Porque cantar era lo que él hacía.
Bueno, Axel, gracias por estar acá, por ser parte de este humilde homenaje, y bueno, nada, nos reencontraremos acá por el aire de Radio Provincia.
No, gracias a ustedes también por su trabajo hoy domingo, pero importantísimo darle voz a todo esto.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Saludos a todos los de la radio, un beso grande.
Bueno, era Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, llegamos al final de esta producción de Radio Provincia, esta cobertura este momento histórico, ¿no? Va a seguir, no sabemos hasta cuándo, seguramente por varias horas más, el día de mañana.
Mañana vamos a seguir viendo seguramente. Uh-huh. Hay gente que estoy seguro que todavía no llegó.
No, y hay gente que ni salió para allá, ¿no?
Por eso, claro.
Por eso digo, va a ser largo. Bueno, sigamos viviendo este momento histórico. La verdad que un placer también poder compartir el aire acá con los compañeros y las compañeras que han estado a lo largo de toda la jornada del día de hoy, que vamos a estar a lo largo de los días venideros con este momento, ¿no? La partida del Indio Solari y esta demostración popular de cariño que se va a extender a lo largo de las horas. Edi.
Un placer, gracias a todo el equipo de la radio por invitarme a participar. En días como estos, no hay ningún otro lugar en el mundo en el que yo quiera estar que no sea la radio.
Nos reencontramos. Chau.
Quizá no fue. salud.